Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un malagueño del barrio de Puerta Blanca, para más señas, será una de las principales amenazas para el Málaga este sábado en la Rosaleda cuando reciba al Alcoyano. Su nombre es Cristian Fernández, es conocido como Agüero y es uno de los delanteros que presentará el sábado el mítico equipo del Collao. Agüero, conocido así por un familiar suyo y porque en su casa eran seguidores del Atlético de Madrid, siempre tuvo el sueño de ser profesional del fútbol. Para ello, desde joven tuvo que labrarse su futuro lejos de Málaga y del Málaga, club donde nunca jugó.
No, nunca. Siempre, bueno, he estado en el 26, he estado en el Jubal, Romalú, bueno, en Puerta Blanca, de un poco más pequeño que mi barrio, y en el Tiro Pichón, y bueno, al final pues, pero nunca he jugado en el Málaga. Tuve un buen año allí en Torremolinos, ¿no? Que ascendí con ellos el primer año que estuve allí de división de noche, y era a tercera, y al final pues mira, me salieron ofertas de segunda vez, quise quedarme en ese momento. Y mira, no me salió mal. Al final, pues el siguiente año me fui al Sansa segunda vez y ya empezó ahí un poquito más el tema más serio, ¿no?
Aunque le hubiera gustado hacer carrera más cerca de su casa y labrarse un camino aquí en Málaga, Agüero está satisfecho de la carrera que está haciendo y no le guarda rencor a nadie.
Pues tampoco me he fijado en eso, ¿no? De cuando he tenido que salir fuera, nunca he pensado, me voy fuera porque aquí no me han firmado, ¿no? Bueno, al final eso yo creo que es fútbol también y... Y la verdad que no me quejo tampoco, ¿no? De en los equipos lo que he estado, lo que he podido pertenecer, y al final pues mira, como dice Diony, es otro que ahora ha vuelto un poco más tarde, pero mira, al final pues nunca estaré por volver a casa, ¿no? Como él.
El sábado no será un día más en la carrera de Agüero. El malagueño jugará por primera vez en la Rosaleda y evidentemente no va a estar solo. En las gradas le acompañará a su familia y amigos de toda la vida.
Y claro que es un partido bonito después de tanto tiempo, ¿no? De sin pisar la Rosaleda, en el sentido de que de cuando era pequeño, ¿no? Que iba bastantes veces a verlo, y bueno, pues mira, ahora me toca verlo desde el verde y espero disfrutarlo de la mejor manera. No, ninguna vez. No he jugado ni amistoso ni partido oficial. Un partido bonito por eso, ¿no? De volver a Málaga y de jugar contra el Málaga que tantas veces he visto allí en la Rosaleda.
El camino de Agüero está siendo un camino habitual últimamente en muchos futbolistas de aquí de Málaga. Ahí están los casos de Diony o de Scassi, que también se fueron jóvenes de Málaga y ya de veteranos regresaron aquí a la ciudad, a Málaga, para cumplir su sueño de jugar en el equipo de su ciudad. Para Agüero, jugar en el Málaga evidentemente también sería un sueño.
Hombre, por supuesto, al final todo el mundo no quiere jugar en el Málaga, en eso estamos de acuerdo. Al final, bueno, por circunstancias hay muy pocos jugadores que pueden jugar en él, y bueno, pues por circunstancias pues toca jugar en este año en el Alcoyano, y la verdad que orgullosísimo de defender este escudo.
El Málaga llega a la cita del sábado con la necesidad de ganar en casa después de dos empates seguidos en la Rosaleda, y el Alcoyano llega de ganar al Melilla con un gol precisamente de nuestro protagonista, de Agüero, pero solo ha sumado dos puntos lejos de El Collao. Dice Agüero que llegan con mucha confianza a Málaga.
Nosotros venimos con confianza, ¿no? Al final de en un partido, ya no por la victoria, sino por el juego, ¿no? Del equipo que a la vez está con más confianza. Y esperemos sacar algo bueno de allí de Málaga, que sabemos que es un rival duro, que es un rival que se ha moldado muy bien a la categoría. Y nada, esperemos por lo menos que sea un partido bonito, que disfrutemos todos y en mi caso pues, que se venga la victoria, ¿no? para el COI.
Cristian Fernández Agüero, malagueño de Puerta Blanca, una de las amenazas que tendrá el Málaga este sábado en la Rosaleda. Es jueves, es 16 de noviembre. Bienvenidos a Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, 3:05 de la tarde. Hoy tenemos super tertulión de baloncesto. Ya están por aquí los amigos Emilio Fernández, Juan Calderón, Anicel Labodrama y Gaby Ramos. Pero antes de ir con la tertulia, de la mano de Tesesa y de Enrique Ortiz, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
De la mano de Tesesa, noticias del día. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Una noticia inquietante y muy, muy peligrosa.
Sí, muy triste.
Aitán,
sí.
Aitán, el hombre de moda en el Málaga, se ha lesionado la rodilla derecha, no ha acabado el entrenamiento de hoy y saltan todas las alarmas.
Es la malísima noticia que nos ha dejado esta mañana. En un regate, el jugador del Málaga, como dices, Aitán, ha sentido dolor en su rodilla derecha y ha tenido que abandonar el entrenamiento. El jugador deberá ahora esperar 48 horas a que remita un poco la inflamación y poder ser sometido a pruebas diagnósticas que confirmen el alcance exacto de la lesión. Se trata de la rodilla contraria, en esta ocasión la rodilla derecha, a la que se lesionó la temporada pasada, que fue la izquierda. Una pena.
Estamos ahí pendientes, insisto, hay que esperar 48 horas a que remita la inflamación. Ha sido en un regate, ha sido completamente solo, ha sentido pues el típico chasquido. No tiene buena pinta, pero bueno, a ver si hay un milagro y en esa prueba diagnóstica pues se revelan que sufre un esguince o otra cosa y que no sea la famosa triada que le ha tenido 11 meses de baja al bueno de Aitán. Mucha, mucha suerte. Y en lo deportivo, el equipo sigue preparando el partido precisamente de este sábado frente al Alcoyano.
Si algo ha habido positivo en el entrenamiento de hoy, exceptuando la lesión de Aitam, ha sido que Manu Molina ha sido la parte, como digo, positiva del entrenamiento. Ha realizado parte del trabajo con el equipo, por lo que la próxima semana ya podría estar en condiciones de reaparecer. Por otro lado, Kevin Medina, Víctor García y Musa se entrenan a pleno rendimiento. Los que siguen de baja son Sangali, Juan de Juanpe y Ramón. Pellicer recupera también en el eje de la zaga a Galilea, tras cumplir, recuerden, ese periodo de sanción. El lateral derecho, Joaquín Gabilondo, hablaba ayer aquí en estos micrófonos en los de COPE Málaga, en el próximo partido, el que enfrenta al Málaga y al Alcoyano.
Viene de ganar 3-0 también, de encontrar buenas sensaciones. Estuvimos un poco viendo el partido y es un rival muy bueno, ¿no? Al final, yo creo que en primera red rivales malos no hay. Al final un equipo puede estar mejor, peor, pero no hay ninguna plantilla que te garantice resultados. Al final todo pasa por el trabajo de estar metido en los partidos y de sacar los resultados.
Y por cierto, ya hay fechas y horarios para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Ilústrenos, don Enrique.
El Málaga recibirá al Eldense el jueves 7 de diciembre a las 8 de la tarde, solo dos días después del España-Suecia, el España-Suecia femenino, que se va a jugar precisamente en la Rosaleda. Eso va a ser el martes y el jueves, como digo, el partido de Copa Málaga-Eldense a las 8 de la tarde. El otro equipo malagueño que también está vivo en la competición copera, el Antequera, recibirá el miércoles 6 de diciembre a las 6 de la tarde a la Sociedad Deportiva Huesca, el conjunto de Segunda División. El técnico del Antequera, precisamente Javi Medina, hablaba de este emparejamiento.
Bueno, la Copa es una competición que nos motiva mucho, la que tenemos mucha ilusión, intentaremos hacer las cosas bien. Nos ha tocado el Huesca de Antonio Hidalgo, entrenador que conocemos bien, nos enfrentamos ya en verano en pretemporada, él nos conoce también, intentaremos preparar bien el partido aquí en casa en el Maulí, hacer un buen partido e intentar pasar la eliminatoria.
El año pasado un equipo malagueño, como fue el
Torremolinos,
se cepilló y eliminó al Huesca. Y el Málaga, un partido de Copa del Rey, no lo hace precisamente desde el año de las 18 fichas profesionales, cuando cayó eliminado en la Rosaleda frente al Granada. Ese ha sido el último partido de Copa del Rey del Málaga aquí en la Rosaleda, y eso hace ya casi 3 años. Baloncesto, Unicaja sigue preparando los guiones el partido ante el Real Madrid, aunque hoy ha tenido jornada de descanso.
Sí, señores, ese equipo malagueño que aspira a ser el primer equipo en derrotar al Real Madrid, que ha ganado, recuerden, sus 9 partidos en ACB y en Euroliga, tampoco conoce la derrota, sumando 7 victorias en 7 partidos. Es decir, Unicaja visita a todo un Real Madrid invicto. Hoy reciben el conjunto blanco al Mónaco en el Wizzing Center, e Ivón Navarro, el técnico de Unicaja de Málaga, sabe que ganar fuera de casa cada vez es más difícil.
Estamos más cerca de perder un partido, seguro, eso es evidente. En esta liga ganar fuera de casa es muy difícil, y bueno, pues ahora tenemos una semana para preparar el próximo partido, que es en el Wizzing. Bueno, pues intentaremos competir allí. Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido, intentar competir siempre. Si compites siempre, al final no hay mucha más valoración. Acabamos de empezar, son 9 jornadas y queda mucho.
Y los extranjeros de Unicaja, algunos de ellos explican sus experiencias fuera de sus países de origen.
La ACB ha reunido a Kravis, a Egin y a Kalinowski en el Carpena para que les cuente un poquito cómo está siendo su vida lejos de sus países, lejos de sus casas. En una conversación distendida, los 3 jugadores de Unicaja pues explican un poquito que los inicios en Europa pues no fueron sencillos, como por ejemplo, así explica Kravis, que lo hizo en Bielorrusia, ¿no? Nada más y nada menos. La charla se puede ver en el canal de YouTube y merece la pena, canal de YouTube de la ACB.
Sí, sí, la verdad que está muy entretenida, son casi 10 minutos de conversación y está muy, muy, muy chula. hablamos de balonmano y de una semana importante que empieza bien para el Costa del Sol Málaga. Ha ganado al Porriño y ya se centra en la visita histórica que tendrá el domingo en Copenhague.
Paso a paso, como dices, en un partido poco fluido, las malagueñas, eso sí, hicieron los deberes, impusieron 17-15 al equipo gallego, al Porriño, y cierra la primera vuelta de la Liga, terceras con un balance de 9 victorias y tan solo 2 derrotas. Estela Doiro habla del triunfo ante Porriño y reconoce que era difícil no tener la cabeza un poco despistada, es decir, no pensar en el partido del domingo, ese sí, a vida o muerte, en Copenhague.
Lo importante es sacar 2 puntos, sobre todo aquí en casa, seguir disputando por estos puestos de arriba en la Liga, y al final estamos en una semana complicada que inconscientemente la mente está un poquito también pensando en esta eliminatoria de Europa, y aún así se hace más complicado el partido, pese a que el Porriño tiene un equipo muy chulo. A mí me gusta mucho cómo juegan a balonmano, me gusta mucho lo que propone Isma, y bueno, al final pues mira, se ha sacado los 2 puntos.
Y ojo, porque la mítica Copa Davis ya está aquí, ya ha llegado a Málaga.
Sí, señor, la apreciada ensaladera ha partido esta mañana desde Madrid, ya ha llegado a la estación de tren Málaga María Zambrano, pasadas las 2 de la tarde, donde le esperaban las autoridades de la ciudad. La Copa Davis arrancará, recuerden, en el Carpena este martes, y la jugarán Canadá, Finlandia, República Checa, Serbia, Australia, Gran Bretaña, Italia y Holanda. En el tenis, por cierto, ayer dijo Nadal que va a volver a jugar al tenis,
bueno,
que no nos preocupemos.
Ojalá lo podamos ver. Ojalá. La lástima es que todos queríamos que fuera una fase final de la Copa de Davis aquí en Málaga, con España, con Alcaraz y Nadal.
Y no había manera.
No está ni España, ni Alcaraz, ni Nadal.
Correcto.
Pero bueno, va a haber un nivelazo, ¿eh?, en esa Copa de Davis con Djokovic, Félix Salis Galmer y toda esta gente, de Muñair. Bueno, va a ser una eliminatoria o unas eliminatorias francamente competidas, ¿eh? La Copa de Davis aquí en Málaga ya ha llegado esa preciada ensaladera y el Carpena completamente transformado. 12 minutos sobre las 3 de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias más importantes del deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en Lumon.es.
En Restaurante Reyes somos especialistas en arroces. No lo decimos nosotros, sino el premio que hemos ganado a la mejor paella de España, según el 62 Concurso Internacional de Paella de Sueca.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Estas fiestas ven a Le Gran Café y celebra tu comida navideña. Infórmate de nuestros menús de grupo y luego quédate con nosotros disfrutando de la mejor música del momento. Infórmate en legrancafé.es.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga, primera feria nacional del vehículo de ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 16 minutos de la tarde. Ya está por aquí todos los tertulianos que tendremos en el día de hoy. Con una elegancia supina hoy de Anicet Labodrama. Me encanta ese color de camisa que tiene hoy Anicet Labodrama. Anicet, muy buena. Está elegante, elegante.
No, buenas tardes. Pero bueno, te estoy copiando a ti, ¿eh? Porque...
Sí, tenemos una muy parecida.
Exactamente.
Es Calvin Klein, madre. Viene Anicet Chachi Pilongui. Ahora voy a abrir debate porque el primer debate lo tenemos en las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. No pueden estar viendo la camiseta de Anicet Labodrama, pero podrían votar con ella perfectamente para que saliera pues precisamente presentando las campanadas, sin ir más lejos, de Año Nuevo aquí en Málaga. Pero hoy la pregunta va por otro lado, ¿no, Enrique? Ya que tenemos tertulia de...
Todavía no hay nombre de quien le dé al pulsador del alumbrado.
Bueno, pues o sea, ahí tenemos candidato.
Vale. La pregunta es de baloncesto, como todos los jueves. ¿Crees que Unicaja puede ganar al Real Madrid en el Wizzing Center? Te recuerdo que hablamos del invasor batido Real Madrid en la presente temporada. Andrés Barranquero dice, lo veo difícil, pero y sí. La clave sería llegar en los últimos minutos con opciones. A partir de ahí ya se vería. Juani dice, es difícil, pero el cansancio de la Euroliga le puede pasar factura y vamos a pescar en río revuelto y vamos a ganar, dice todo, ¿eh?
Bueno, pues claro que sí. Pues estamos preguntándose en redes sociales. Le pregunta a Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Ganamos sí o no?
Yo creo que sí, y que el Unicaja es de los pocos.
Ahora me lo argumenta. Tú dices que sí. Emilio Fernández, compañero de la Opinión de Málaga.
Yo digo
buenas
lo que,
tardes. ¿Sí
yo
o
digo
no?
Lo que buenas tardes. Que ¿por qué no? Porque no vamos a ganar.
No se está mojando, Emilio, ¿eh?
No, que sí, que ganamos.
Juan Calderón, jefe también de la sección de baloncesto del Diario Sur. Ya te pongo hasta las medallas como Valle Candreu. Buenas tardes.
Y uno. Y Pedro, no es conmigo, ¿no? Pues, hombre.
¿Sí o no?
Joder, claro. Diga que no, me están esperando ahí en la puerta 3 o 4.
La pregunta de sí o no. ¿Apostaría 50 euros una casa de apuesta que Unicaja gana el domingo?
No la apostaría.
Ay, vamos a ser ya, tío. Aquí he hecho
ya hay dinero por medio, ya.
Emilio, ¿sí o no?
No, pero tampoco nada, apostaría no, 50 euros el fin de semana que viene porque ganamos en Bilbao. Es que porque no apuesto.
Gaby
no
Ramos, ¿sí o no?
Pues mira, 50 euros. Si está 8 a 1, yo sí sería capaz de apostar.
Vamos allá, 8 a 1. Ahora vamos a mirar por ahí cómo está la casa de apuestas. Anicet.
Yo sí.
Sí.
Porque es una buena semana para el Unicaja.
¿Qué te gusta el color del dinero?
Bueno, así está. Excelente película, ¿eh?
Puedes interactuar con nosotros en redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿Crees que Unicaja puede ganarle al Real Madrid el Wizzing Center? Estaremos el domingo, ¿eh? Allí en el lugar de los hechos, en el Wizzing Center, contando desde las 12 Real Madrid, Unicaja de Málaga. Interactúa con nosotros en redes sociales o también con las notas de audio al WhatsApp.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues ya sabéis, puedes interactuar con nosotros. Antes de abrir ya de lleno la tertulia, vamos con los amigos de Credialpes. Si estás pensando en hacer una reforma en casa y no hay dinero en la cuenta, pues ahí tienes a Credialpes, que es agente de Cofidis y te dan la solución. ¿Cómo? Pues solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95% y desde 4.000 hasta 60.000 euros y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3. Vamos con el tertulión de baloncesto, el de cada jueves.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
20 minutos, ya están presentados los tertulianos en el día de hoy. Emilio Fernández, compañero de La Opinión de Málaga. Juan Calderón, compañero del Diario Sur. Gaby Ramos, gran aficionado al baloncesto y mejor persona. Y la elegancia de don Anicet, el Labodrama. A ver, Juan, ¿por qué no te apostarías tú los 50 euros si los tienes en el bolsillo ahora mismo?
No me arriesgaría a perderlo, ¿no? Pero, como decía Anicet, es una buena semana, ¿no?, para ir a Madrid. Porque va a llegar Madrid con bastante desgaste. Tuvo un partido complicado en Valencia. La verdad es que el Madrid se está mostrando inabordable esta temporada, ¿eh? Saca partidos complicados. Ha mejorado en la faceta que tenía el gran déficit del año pasado con Campazo.
Bueno, algunos creemos que Campazo ya había jugado los mejores 20 partidos de su vida y está demostrando que no, ¿eh?
Le quedan muchos, ¿eh? O sea, el tío con una potencia decidió el partido al final. Y vamos a ver, tiene otra prueba complicada contra el Mónaco esta noche. Y si y veremos a ver cómo sale. Vimos también que Tavares acabó el partido con alguna molestia en la rodilla. Pero bueno, aquí yo creo que más allá de eso, como tú me dices, si me lo apostaría que el Unicaja puede ganar, ya fuera de broma, ¿no? hay pocos equipos ahora mismo en la ACB que puedan, pues, como decimos, meterle mano al Real Madrid. Uno de ellos es el Unicaja, si es fiel a su estilo y no se obceca en estar más pendiente del rival, está más pendiente de Tavares, está más pendiente de, si hace las cosas que tiene que hacer, entonces sí tendrá posibilidades de ganar.
Gaby Ramos, si apuestas 8-1 por 50 euros, tú que eres de...
Son 400. Mira, acabo de ver la apuesta, está 5-1 el Unicaja.
Entonces no te la apuestas.
Pero no, fíjate, si apostamos por el Madrid 1.2, es decir, pones 50 y ganas 60. ¿Lo apostaríamos por el Madrid ganando 60? Yo creo que tampoco, ¿eh? O sea, en ese sentido yo creo que Unicaja, como dice Juan, llega en un momento magnífico para poder competir a este Madrid y tiene las características innatas en su juego para poder poner nervioso y poder incomodar al Madrid. Un ritmo rápido durante todo el partido, que el Madrid también lo tiene, porque muchas veces se nos olvida, creemos que Madrid y Barça juegan despacio, en absoluto. El Barça sí juega muy despacio este año, el Madrid no, el Madrid tiene el mismo número de posesiones efectivas que el Unicaja, ¿no? Y luego, por otro lado, estoy con Juan que en la Supercopa creo que nos obsesionamos en exceso con la presencia de Tavares. Y el Unicaja jugó bien con Tavares en pista intentando pararlo, pero cuando se sentó en el banquillo es cuando nos vimos más incómodos, cuando no supimos muy bien dónde teníamos que poner el refuerzo en nuestra capacidad defensiva, ¿no? Y donde también nos precipitamos más en ataque y no buscamos penetraciones y juego cerca del aro. Entonces Unicaja tiene que entender que jugar rápido no es precipitado, lo vimos en Girona, cuando jugamos precipitado pues se pierden balones y se es un poco ineficiente. Y luego otra clave, yo creo, Emilio, será la defensa y el rebote para poder salir corriendo. Está claro que creemos que el Madrid es un gran reboteador, pero en defensa no es de los mejores reboteadores de la liga. Si cargamos un poquito el rebote de ataque, Unicaja es capaz de encontrar segundas oportunidades seguro.
Emilio, después de lo que te ha explicado Javi, y por casi 300 euros sí apostaría los 50 ya. ¿No?
Es que no ha puesto, Emilio.
Te digo una cosa, yo es que no sé, digo, ¿dónde lo habrá mirado? Porque no sé cómo funciona lo de la
yo tampoco.
No lo he visto en mi vida, ¿no?
Pero escúchame una cosa, Emilio, yo lo que sí te digo es que estoy convencido que el Madrid no va a ganar siempre. Y la primera derrota al Madrid, por una cuestión puramente de probabilidades, está más cerca que nunca. Si no es este domingo, será la semana que viene. Y si no, la siguiente. Pero es que no puede seguir el Madrid ganándolo todo, todas las semanas. Estoy totalmente de acuerdo con Juan en una cosa que ha dicho. Hay muchos equipos que juegan contra el Madrid, sobre todo en la Liga Endesa, que no le pueden ganar. No están capacitados para ganar al Madrid. El Unicaja sí está capacitado para ganar al Madrid. Es uno de los pocos que sí le pueden ganar al Real Madrid, sobre todo en su cancha, en el Wizzing Center, que es todavía más difícil. Llevamos 18 temporadas, 17, sin ganar el Madrid. También por una cuestión de probabilidades, la primera victoria del Unicaja en la cancha del Real Madrid está más cerca que nunca. Repito, si no es esta temporada, será la siguiente.
Oye, la última vez que se ganó en ACB fue el playoff en la que el Unicaja de Escario lo elimina al Real Madrid. Digo en ACB, porque en Euroliga sí creo que le ganamos,
sí,
con repesa.
Y en playoff también, pero en liga regular. Yo te hablo de liga regular, son 18 años. Estaba Garbajosa, Marcus Brown, fue el año que ganamos la liga.
El año de la liga.
Exactamente, jugamos ahí el 15 de enero y ganamos la liga luego 4 meses después. Es esa temporada, la última vez que se gana en liga regular. Es una barbaridad, Emilio. Es que en este tiempo hemos ganado un montón de veces en el Palau. Un montón, bueno, hemos ganado en el Bues Arena, hemos ganado en Valencia, ahí sí que hemos ganado un montón de veces, pero en Madrid es que es una cancha que entonces, repito, por una cuestión de probabilidades, creo que está cerca. Y yo creo que este fin de semana, pues si el Unicaja le sale un buen partido, va a tener opciones de ganar, que las aproveche o no. No lo sé, fíjate, pero va a tener
desde
opciones.
Que el Palacio de Deportes se llama Wizzing Center, nunca hemos ganado.
Nunca. Ganamos en Vista Alegre, sí, en sí, la Plaza de Todos de Vista Alegre. Estarías allí seguro en aquel partido, yo estaba, vamos.
Y me recuerdo ese. Yo me acordaba sobre todo del último, del cuando eliminamos al Madrid de Joan Plaza.
Pero tú dices el de Joan Plaza, que ellos quedaron primero.
El único partido bueno de Bojan Popovic con la camiseta de Unicaja fue allí.
Exactamente, nosotros quedamos octavos, es la única vez en la historia que el octavo le ganaron al Madrid. El Unicaja tiene algunos datos históricos, porque el de la Copa del Rey del año pasado también va a quedar por muchos años ahí. Claro. Ganarle al Barça y al Madrid no es fácil en una Copa del Rey como le ganó el año pasado.
Anicia, saco ya la cartera entonces, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
¿Te convencen los datos que te está diciendo aquí Juan Emilio y Gaby?
Sí, están dando los datos que hay que tener en cuenta abordando un partido que para el Real Madrid será intentar impedir que se repita lo que pasó en el torneo de la Costa del Sol, donde el Martín Carpena pues
precisamente ha sido la última derrota del Madrid.
Perdió
ese partido del Costa y todo lo ha ganado.
Bueno, escucha, es que solo ha perdido dos, porque había perdido con el Bilbao en pretemporada y esos son los dos únicos partidos que ha perdido desde que volvieron del verano toda esta gente. Exacto. Uno contra el Bilbao, que no sé dónde fue exactamente, un torneo amistoso de pretemporada, y el de la Costa del Sol.
Perdón, y el de la Costa del Sol, el Martín Carpena, donde el Unicaja con algunos ausentes notables pues logró controlar el partido, y la clave está ahí, ¿no?, en controlar el partido. Y los datos que dio Gaby y Juan, el control de los rebotes. El Real Madrid rebotea bien porque tiene tamaño y obviamente tiene la mentalidad, pero no supera de mucho a los equipos que juegan contra el Real Madrid. Y en el caso del Unicaja es más o menos igual. Y el Unicaja logra el mismo tipo de rebote con un trabajo coral, tanto en defensa como en ataque. Todos los jugadores promedian más o menos lo mismo, es decir, sobre 4, 5, 6 rebotes, como 5 jugadores que rebotean igual. Si controla el rebote o logra estar al mismo nivel, igualar el nivel de intensidad de trabajo en el rebote, el Unicaja tiene más posibilidades de imponer un ritmo con distintos tipos de jugadores. El haber tenido esa dificultad en Girona le viene bien porque aborda el partido del Madrid con mejor mentalidad. Cuando has perdido contra el Unicaja, en pretemporada por supuesto, pero has ganado todos esos partidos seguidos, este equipo que te ganó la Copa del Rey te da más miedo. Entonces llegarás con un poquito más de ansiedad e impaciencia, que si lo gestiona bien Ivón Navarro, como lo está haciendo, con sus quintetos, el Unicaja tiene muy buenas posibilidades de llevarse el partido.
Dicho todo esto, Emilio, cualquiera que nos esté escuchando y viera antes de ayer el Valencia-Real Madrid, pensará, estos tíos son imbatibles. Porque el Valencia puso todo lo que hay que poner en la pista para ganarle a un equipo. Sí. Puso el talento que tiene, puso fuerza, puso centímetros, puso intensidad, puso físico, lo puso todo. Jugaban en casa, ambiente a favor, es decir, tenía todo para ganar. Y aún así te mete Zonga un triple a la remanguillete, te cogen un rebote de ataque, no sé qué, y de verdad, cuando acabó el partido, estaba mirando mientras se felicitaban la pista y digo, estos tíos son invencibles, a día de hoy es que son invencibles, que ya ni este Valencia. Entonces, dicho todo esto que estamos hablando, que creemos que sí, que puede ser, da igual, que quede muy claro, el Unicaja va a jugar contra el mejor equipo del mundo que no está jugando la NBA.
Exacto.
Quitando los equipos de la NBA, que no la veo, pero supongo que serán mejores, porque todo el mundo dice que son muy buenos.
No todos.
Yo no la veo. No, tengo por costumbre no ver NBA. Entonces, supongo que serán muy buenos. Pero quitando esos, no hay otro equipo en el mundo ahora mismo mejor que el que va a jugar contra el Unicaja este próximo fin de semana.
Intuyo que os pone mucho ser el primer equipo que le gane al Real Madrid. O sea, que le ganen al Mónaco, que ganen bien, que se cansen y...
A mí sí me pone.
Yo creo que a los jugadores le pone. O sea, yo creo que hay partidos, hemos hablado este año, donde los jugadores no es que se relajen, pero no tienen esa motivación extra, y este es uno de los que lo tienen. Y yo creo que a título individual eso tiene que causar un efecto positivo. Es decir, no tiene que atenazarnos, no tenemos nada que perder. Y yo creo que Unicaja utilizará la verdadera amenaza de cada individuo. Sabemos que Kravis puede poner muy incómodo a Tavares si empieza a tirar desde fuera. Si Osekoski es capaz de jugar el 4 y el 5, sobre todo el 5, yo creo en este partido, puede incomodar a los pivots del Madrid, porque la defensa se convierte en muy incómoda, ¿no? Y yo destacaría también del Madrid, Emilio, porque parece que el Madrid es un conjunto rocoso, pero mi impresión es que hay como dos quintetos. O sea, tenemos a Campazzo, Tavares, Musabek, que están como... Y se ve en los más menos. Tú miras los más menos del Madrid y ese cuarteto, digamos, en pista hace que el Madrid suba su nivel ofensivo brutalmente. Pero, en cambio, si coges Jules, Rodríguez, Yabusel, Poirier, ese quinteto quizá no es tan imbatible. Es decir, suele tener unos resultados más menos, más dos, más tres. Es decir, son en quinteto más abordables. ¿Qué pasa? Que el Unicaja, lo que le pasó en Supercopa, yo creo que se equivocó, porque creyendo que estos quintetos eran más abordables, se perdió, se difuminó. Y no continuó jugando intenso y con su propio nivel de juego. Se creía nada más que Tavares estuviera en pista y los mecanismos que hubiera que hacer, ¿no?
Sí, pero el otro día, al final, gana, por ejemplo, como decía, en Valencia, con recuerdo que estaba Caser al final del partido, estuvo al final del partido Poirier, Ezonja, es decir...
El Madrid se adapta a lo que
se adapta a todo. El Madrid, incluso en esta racha tan buena que lleva de partidos ganados, no le ha hecho falta exprimir a Tavares, ¿no? Porque pudiera estar jugando muy bien, con más confianza y demás. Entonces, pues, el problema es que tiene... ¿Cuántos jugadores tiene? 17 jugadores tiene que le contar el día al Madrid, ¿no? Tiene 17 sin contar a los Zen, que es el 18.
Correcto.
Es decir, estamos hablando de... Estamos aquí dándole vuelta a las rotaciones del Unicaja. Un jugador así en la Champions, no sé cuánto, y el Madrid tiene 18 jugadores cuando vuelva a los Zen, que dicen que va a volver ya.
Sí, en fin.
Es decir, tiene una batería que tú a lo mismo... estamos aquí hablando mucho de Tavares o de Campazzo.
Y a lo mejor alguno ni juega.
A lo mejor... Yo recuerdo que aquí...
Bueno, esos dos seguro que juegan, ¿no?
¿Cuándo fue?
Bueno, Tavares yo no lo tengo claro, ¿eh?
Bueno, acaba de volver de estar un tiempo...
No lo sé. Yo sé que va a haber... O sea, yo creo que va a hacer rotaciones.
Claro. Entonces, yo recuerdo un partido que fue aquí contra el Madrid no hace mucho y el Madrid... Y no jugó Tavares. Lo reservaron. Es decir, le da igual. Para ellos no es un partido trascendental.
Correcto.
El del Unicaja. Es un partido más. Ellos la vista la tienen con las luces largas puestas en febrero, marzo. Ahí es cuando empieza ya a la Copa, enfilarse un poco
sí,
el playoff.
De hecho, los jugadores más veteranos juegan en diésel. Es decir, Rudy, Jules llegarán en enero, febrero y con un pico de forma. Eso
pero
está
existe
claro.
Lo que mencionaba Emilio, que o lo que tú comentabas también, que hay la clave. Por ejemplo, como vimos en el partido del Valencia, pues es muy muy aclarado lo que va a pasar, ¿no? Brandon Davis le hizo mucho daño a Tavares, tirando de dos, tirando de tres a cuatro metros. Ese quizás es la única forma en la que pueda, no sé,
sacarlo de
ahí abajo, ¿no? Que es donde es inabordable.
Bueno, lo que hizo Kravis en la Copa de
exactamente,
Rey, ¿no?
Exactamente. Yo le preguntaba a Kravis precisamente por eso, ¿no? Y él me respondía diciendo que no hay que obsesionarse con Tavares.
Claro, pero el Kravis de ahora no es el Kravis del febrero de este año.
Claro, está en pretemporada.
Está en pretemporada, normal, es normal. Decías, Emilio.
No, que ese partido de que habéis aludido un par de veces al partido de la Supercopa, pero es que no estaban ni Kravis ni Sima.
Correcto.
Hay que tenerlo muy en cuenta. Que
y Alberto aún estaba...
Sí, que el Unicaja le tampoco estaba Gavidé, creo recordar, en el Real Madrid, jugó aquella final.
Juega semifinales contra el Barça,
pero
exacto,
pero
no
contra
juega.
Nosotros no juega. Que también es una baja importante para ellos. Lo que pasa es que, claro, con 17 tíos se nota menos una baja. Pero que hay que tenerlo en cuenta. Que no me vale mucho de referencia el partido de Murcia, porque aquel día la única opción que había de desesperar a Tavares se llamaba Dylan y se apellidaba Ossetkowski. Y este fin de semana no. Está Kravis, está Sima, está Ossetkowski, hay más variantes y vamos a ver qué plan tiene Ivón para intentar sacar a Tavares de donde más hace daño. Porque lo que tengo muy claro es que, y ellos siempre lo dicen, que es el jugador más determinante de Europa.
Y soportar la racha anotadora, Emilio. O sea, yo va a ser un partido de racha, de meter Madrid 10 puntos seguidos y no tenemos por qué venirnos abajo. O sea, ahí el trabajo que se hizo en Girona yo creo que es muy bueno, de sostener el estilo del equipo a pesar de que el acierto no fuera máximo en el segundo cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí...
O bastante pobre fue el acierto en la primera parte. Sí, bastante
muy,
pobre.
Muy pobre. Pero bueno, el Unicaja siguió percutiendo y encontró su oportunidad. Aquí está claro que no podemos dejar que el Madrid se vaya de 17 puntos, porque entonces te ha matado.
Será complicado.
Pero está claro que va a haber rachas anotadoras y tenemos que contestarlas no de inmediato, sino manteniendo nuestro estilo.
Decía Juan el tema de lo de las luces largas, ¿no? En el caso del Madrid, el otro día llamaba a mi compañera Pilar Casado, que cubre la información del Real Madrid, le preguntaba precisamente, pues el Madrid, esto, el Unicaja, digo, ¿cómo va a enfrentar el equipo el partido? y decían que como si que si perdían que no pasaba nada, ¿no? Fijaros cómo ha cambiado la tortilla, que el año pasado cuando Chus Mateo perdía un partido entre el equipo que ha dicho del más menos Gaby Ramos con el otro, saltaban todas las alarmas.
¿Cómo ha cambiado la película allí, ¿eh? Ha callado muchas bocas.
Ahora, si pierde el domingo, bueno, pues gana 9, han ganado 7 aquí. No
claro,
pasa
es que,
nada,
es que creo que lleva 2 victorias de ventaja al Barça y a Valencia, ¿no? O bueno, al segundo, no sé quién es el segundo. Entonces, realmente.
Y,
es que,
a 3 de nosotros, que tampoco nos saca tanto.
Sí, sí, pero te quiero decir que ellos se pueden permitir el lujo un día de perder, e incluso perdiendo, seguir siendo líderes. Entonces, bueno, eso también es algo que. El Unicaja creo que tampoco se pierde nada, o sea, tiene mucho que ganar y poco que perder este fin de semana, pero es otro clavo al que agarrarse para intentarlo, ¿no? Que ellos no están exigidos y ellos saben que no están exigidos, estarán más cansados, etcétera, etcétera. Hay una serie de circunstancias que nos pueden favorecer.
De todas maneras, en Madrid lo ves los partidos y dice, lo ves y dice, como que no está muy metido en los partidos. Lo vimos incluso en el otro día contra el Valencia. Está relajado.
Bueno, contra Granada y contra Bilbao también.
Exactamente. Pero no le hace falta hacer un partido completo de 40 minutos como el que el Unicaja necesitará, sino va...
Pero en ese sentido tampoco en modo Unicaja, ¿eh? Que Unicaja también está demostrando que sí, pero, los partidos que ha ganado no...
Bueno, los partidos que contra rivales de este... De
sí, sí, evidentemente.
Clase noble, ¿no?, de la Liga, sí le hace falta un
evidentemente.
Partido. Evidentemente. Pero el Madrid lo ves y hace un apretón después en el tercer cuarto y se pone por delante del Valencia. Y luego ya pues va dosificando cómo maneja Campazo, ¿no? Y los otros encuentros que yo le he visto, por lo menos que yo le he visto, me da esa sensación, ¿no? De que si le hace falta a lo mejor... y ves a los jugadores en el banquillo y ves a Jul con el chándal puesto así como que le falta la Coca-Cola y las palomitas, ¿no? No va como el partido. Hace falta sal, venga, pum.
Lo aprietan 3 minutos y se
no tiene más. No hace
falta más. Es muy bueno ese comentario de Juan, pero hay que darse cuenta de que también el Unicaja está alcanzando ese punto, ¿no? Porque es muy bueno jugar contra un equipo del nivel del Real Madrid después de haber sufrido tanto y remontar 17 puntos, iba a decir sin despeinarse, pero obviamente se tuvieron que despeinar y desfogarse un poco, sobre todo con el trabajo de la defensa y imponer un ritmo de partido.
Algunos se despeinaron más que otros.
Pero sí, el Unicaja es en ese punto de sentirse ya con capacidad de controlar. Estás en desventaja y no te vienes abajo, ¿no?
Yo no sé si Anicet, si es capacidad de controlar. Yo lo que veo es no tienen la regularidad del año pasado todavía, ¿no?
Exacto.
Todavía. Yo creo que es más eso, ¿no? Lo veo del equipo todavía no está redondo, ¿no? Como el año pasado tú lo veías y decías, uff, cuando empieza a correr ya no hay quien lo pare. Ahora tiene un altibajo que...
Bueno, tiene que ver también con que ahora se les espera. Es decir, conoce las características buenas de casi todos los jugadores.
Sí, pero fíjate que eso que tú dices solo subió en la primera jornada contra el Tenerife, ¿eh? Lo que tú dices, ¿no? Que cuando se pone a correr no hay quien lo pare, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí se dio el proceso ese tan
por
famoso.
Por eso digo.
Del que hemos hablado, ¿no? De entrar dos jugadores, otros dos se mueven de sitio, no sé qué y tal. Pero el equipo todavía le falta, ¿no? Estar completo, redondo.
Yo creo que ganar sin jugar bien es un arte. Y está al alcance de muy pocos equipos. Yo he visto ganar a cambiar de deporte. Yo he visto ganar al Real Madrid Champions sin ser un equipo ni que jugaba bien ni que era superior a sus rivales, pero tenía eso, un arreón de 3 minutos, un penalti, una falta, no sé qué, y ganaban. Y lo que le está pasando al Unicaja en algunos partidos, para mí el otro día en Girona, no es mejor que el Girona. De hecho está 2 minutos por delante y 38 por detrás, entonces sí. Ya solo por eso ya no ha sido mejor que el Girona y gana el partido. Y yo creo que eso es algo que es algo que solo tienen los equipos grandes.
Sí, pero
el poder ganar sin jugar
Girona,
bien.
Emilio, yo lo veo más como que tú no tienes delante a un equipo que tenga una rotación para hacerte frente, ¿no? Porque en este caso, bueno, ahora vamos porque va a jugar contra el Madrid, pero ese bajón contra el Valencia no te vale. Porque
pero es
el
que
Valencia sí tiene ese recambio de ese base que llegó cansado al final y lo es uno y entonces falló una penetración y falló un triple y tal, sí. Porque ha jugado 30 y pico minutos. Sí lo tiene, ese tipo de equipo sí lo tiene. Contra el Obradoiro, Juventud que está mal y tal, salvo el partido de Baskonia, eso te da...
Pero, Juan, yo creo que sé por dónde va Emilio, porque otros años cuando hemos jugado... Y venimos,
eso era lo que...
Jugamos contra Obradoiro de turno, ¿no? Estábamos ahí,
y no
íbamos y luego al final...
No, este partido de Gerona hace dos temporadas lo hubiéramos perdido.
Sí, hombre, claro.
Pero no lo hubiéramos perdido. Pero no lo hubiéramos perdido.
Descanso,
exactamente.
Ya.
Hubiéramos perdido por 15. Bueno, tiene hace dos temporadas.
El mismo año pasado, la Unicaja gana en Manresa después de una prórroga con un triple de Kalinowski,
sí,
y tal.
Exacto.
Ese tipo de partido. Pues, no había jugado bien.
Pues lo que yo quiero decir es que para mí eso es un arte. Y está solo al alcance de unos privilegiados. Y creo que el estatus del Unicaja ha llegado a ese punto de que no le hace falta jugar ni 40 minutos bien, ni hacer un partidazo para ganar a muchos equipos. Probablemente al Valencia, al Baskonia, al Madrid y al Barça, no. Pero a los demás no le hace falta. Y lo hace y puede ganar sin jugar bien. Y eso creo que es algo que, claro, que de lo que no pueden presumir muchos equipos.
Está claro. 20 minutos para alcanzar las 4 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Emilio Fernández, Juan Calderón, Gaby Ramos y el bueno de Anicet Labodrama. Y recuerda la noticia importante también del día. Aitán, el delantero del Málaga, el extremo diestro del Málaga, se ha lesionado hoy la rodilla derecha. No ha acabado el entrenamiento. A falta de pruebas, pues evidentemente hay bastante preocupación en el seno de Martiricos. Hay que esperar a que se remita esa inflamación. Insisto, rodilla derecha, en la contraria a la que le tuvo 11 meses en el dique seco. Y hasta dentro de 48 horas no sabremos el alcance exacto de la lesión de Aitán, del futbolista del Málaga. Ahora, lo que viene son los amigos de AGS Solar, que siempre están para darte buenas soluciones. Porque ahorrar siempre es algo importante. Si se puede ahorrar en la factura de la luz, mejor que mejor. Y de eso sabe mucho AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y tranquilo, no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 19 para 4 en punto de la tarde. Habéis visto los precios de los abonos de la Copa del Rey, ¿no? Salen el martes. Ahí está Gaby, que los 50 euros que gane de la apuesta, ya sabe dónde lo va a invertir. A vuelta de pausa lo vamos a debatir.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. podologiamálaga.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
En SEAT Cormosa están pasando cosas. Y nuestros leones lo saben. Semana del Rey de los Leones del 20 al 25 de noviembre. Ven a probar tu Seat León y entra en el sorteo de dos entradas para ver el musical del Rey León y una noche de hotel en Madrid. Del 20 al 25 de noviembre te esperamos en Cormosa, en Avenida de Carlos Haya 93, Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Visto ahí a Gaby Ramos haciendo cuenta, dice que al final tiene que echarle hasta billetes para...
Apuesta más, hombre, no puedes tener cuenta, apuesta 100.
A por 100.
A todo nada.
A todo nada.
Es una convidada buena.
A todo nada.
Hazte voluntario, Gaby.
Sí. Abono más barato, recordamos, 155 euros, que no sé si llegará a casa, ¿eh? Porque yo cada vez que me he intentado meter este tipo de plataformas no ha habido opción ya de darle, claro, a pinchar. También recuerdo que habrá 180 abonos para los abonados de Unicaja y del resto de clubes que participen en la competición. Pero empiezo por ti, Gaby, papá también de tres maravillosos niños que querrán ir también a la Copa.
Y los dos sobrinos también.
Sobrinos, pero sobrinos que los paguen. ¿Eres padrino de los dos o algo?
Pues, no, pagar no, pero darle al clic sí para comprar. Tocar, ¿no? Entonces, claro, se pone más complicado todavía.
¿Pero te haces luego el Bizum o no?
Luego, sí, la verdad es que mi cuñado cumple. Pues está complicado.
¿En tu zona cuánto vale el abono?
En mi zona yo hice el cálculo y el abono de la Copa del Rey equivale a un abono y medio de la ACB. O sea, es que estamos hablando de que, claro, te gastas una pasta. Y imagínate que el Unicaja cae en la primera ronda, se te queda la cara de tonto. Evidentemente, los que somos aficionados, eso nos da igual, porque la Copa del Rey, si tiene algo, es que es la fiesta del baloncesto por antonomasia, ¿no? Entonces, pues habrá que ver dónde situarnos. Es verdad que el anillo superior, pues es lo mejor, la más barata, pero claro, si hay 180 por afición, 1.400 asientos ya están asignados para esas aficiones. ¿Cuánto de verdad se pondrán a la venta?
Claro,
pues me parece a mí que muy, muy pocos. Y entonces, si hay que irse a esos asientos ya de la parte baja, de la zona más cercana.
¿Cuánto vale el abono ahí? Si uno puede decir,
¿mi zona?
En tu zona.
Pues yo recuerdo que era unos 450 euros, 500 euros, es una cosa de ese tipo.
Y en el Unicaja te cuesta unos 200 y pico.
350.
350.
Sí, 350. Entonces, claro, bueno, estamos hablando de una historia diferente y sobre todo porque no hay abono infantil, que es la segunda parte. Es decir, aquí no puedes tener un precio especial para los niños, o le pagas el abono completo o nada. Entonces, bueno, pues habrá que buscarse, a ingeniársela, estar pendiente, darle al F5 ahí para que refresque la pantalla, ponerse la cola virtual y a ver qué pasa.
Emilio, ¿cómo te parecen los precios?
Pues mira, yo tengo la misma situación más o menos que Gaby. Yo tengo dos hijos que son abonados del Unicaja, los dos. Están en la zona alta, o sea, de los abonos baratos. Y ellos, cuando salieron el abono de la Copa, me dijeron que nada, que no, que es mucho dinero, es mucho dinero para ir a la Copa. Yo creo que la Copa se ha convertido casi en un artículo de lujo, sinceramente, que ya la gente, cuando se hace el presupuesto del año, el que quiere ir a la Copa tiene que hacer un apartadito, igual que haces para las vacaciones del verano o lo que sea, para ir a la Copa del Rey, porque es que es carísimo. Estos son los abonos más caros de la historia del Unicaja, y yo saqué en el periódico, comparado con la Copa de Málaga de 2020, no tengo ahora mismo el dato en la cabeza, pero bueno, era una barbaridad para solo 4 años lo que habían subido en todos los sitios, los abonos caros, los medios y los bajos, todos habían subido una barbaridad. Y a mí me parece demasiado, sinceramente. Yo sé que es un gran producto, que es la fiesta del baloncesto, como ha dicho Gaby, que son 4 días preciosos, que os voy a decir a vosotros, que los habéis vivido 1000 veces en 1000 ciudades. Es un fin de semana especial, pero, chico, el precio me parece excesivo, sinceramente.
Sobre todo la diferencia, quizás, a lo mejor donde está más la polémica, la diferencia que hay entre un sitio y otro, ¿no? Hay muchísima diferencia entre, si te pones en la parte de arriba, en el gallinero, como se dice vulgarmente, o te pones en una zona donde se pueda ver mejor el partido.
El baloncesto,
¿no?,
se ve bien en todos los sitios en el campo. Hombre, se ve mejor en tribuna, evidentemente, y a pie de pista, pero el baloncesto yo creo que no es como el fútbol. En el fútbol, como te toque arriba detrás de una portería, es verdad que la otra área prácticamente tienes que llevar
el
monóculo para poder ver si ha sido penalti o no ha sido penalti. Pero en el baloncesto se ve bien en todos lados. El problema es que de esa parte de arriba salen muy pocos abonos, Emilio.
Sí, sí, sí.
Muy, muy pocos. Porque hay que aguardarle 100 y pico al Madrid, 100 y pico al Barça, 100 y pico al Valencia, 100 y pico al Baskonia, si viene, al Gran Canaria. Y a fin de cuentas, el Carpena es lo que es. Y otros 150 para tus abonados, pues son muy pocas. Sí. De esos baratos son muy pocos los que salen a la venta.
Juan, ¿qué input te llega?
Me llegaron llamadas, ¿no?, de amigos que querían y de gente y de la propia liga. Yo creo que la liga ha intentado hacer una especie de campaña de, oye, que no son tan caros, pero los abonos son caros, ¿no? Yo lo que veo, hay dos cosas que a mí en cada copa me llaman mucho la atención. La primera, que si tú quieres premiar a las aficiones, tienes que, como decía Emilio, tienes que ofertar más abonos baratos, de un precio de 155. ¿Nos parece caro? Sí, pero tienes que ofertar más, porque la masa social, la mayoría, no es de los abonos de 500 o 600 euros o más, ¿no? Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención en cada copa, es la cantidad de gente invitada que viene. Es una pasada. Que viene y que va a donde sea la copa. Es una pasada de gente que se invita. Es una tribuna prácticamente entera de invitados, y la de enfrente, que es donde se suelen sentar familiares, amigos, tal. Pues esos son abonos de los caros. Es tribuna baja. Es decir, eso no te digo que no invites porque es tu producto y tú lo vendes como quieras, ¿no? Pero si por un lado esa cantidad de invitaciones la reduce, pues quizás te da más pie para poder ofertar unos abonos más baratos, ¿no? Luego, con perspectiva, mira, un musical en Madrid, por ejemplo, dependiendo de cuándo sea, de qué sesión sea, te puede costar una entrada 70 euros. ¿Cuánto dura El Rey León, por ejemplo, ¿no? que es lo que he mirado? ¿2 horas, 2 horas y media, sí, algo así, ¿no? Uh-huh. 70 euros.
Es lo que te iba a decir. Estaba aquí haciendo el cálculo de cuánto te sale un partido. Con el abono más barato.
Exactamente.
Son 22 euros.
No, es que ese abono no es caro. Ese abono está bien, porque no estamos hablando de 7 partidos. Estamos hablando de 7 partidos a vida o muerte. Que el que gana pasa y el que pierde se queda
fuera. Con el abono de 155 son 22 euros.
Claro, no. Ese está muy bien. Mira, a mí me parece que está bien ese precio.
Esta semana, no sé qué equipo fue. Me parece fue Lucas Murcia. Igual lo tendría que mirar, no sé si jugaba contra el Barcelona, me parece, lo tendría que mirar, ¿no? Y me, por curiosidad, lo miré y me salía que costaban las entradas 20 euros la más barata. ¿Eh? Es decir que, a ver si está aquí, UCAM Murcia, Barcelona, 20 euros la más barata, ¿Cuánto has dicho tú que sale el partido para la Copa?
22 euros, con el abono de 155 euros.
Claro. A mí ese me parece que está bastante bien.
No, si lo miras desde ese punto de vista, no es tan caro. El problema es que hay muy poca entrada de 155.
La realidad, vamos a hacer una. Donde se ponen los mijitas, 355 euros. Tú dices, hostia, ¿dónde van a ir los mijitas? Entonces, arriba, ¿no? Porque claro.
Sí, con la afición es seguro, ¿no?
Bueno, me refiero, pero.
Pues por si sale a 50 euros cada partido, ¿no?
Claro.
Es que son 50 pavos. Es que es carísimo.
Mientras que
100 euros la jornada.
Como dice Juan, oye, yo lo de los invitados lo respeto, pero que estén vacías esas zonas en ciertos partidos es un fracaso de la competición. Porque si tú invitas es para que vayan, si no, para que invitan, ¿no?
Mira, yo recuerdo en Badalona, que estuvimos, me encontré a unos amigos y fuera del pabellón veníamos del encuentro con aficiones y íbamos para el pabellón y un jugador del Barcelona le había regalado entrada. Su familia que no iban y tal.
Fíjate. Claro. Entonces, por eso que hay que cuidar el producto también con respecto a las aficiones, porque la fiesta de las aficiones deja de ser fiesta si no viene las aficiones. Y entonces el tema se pone un poquito más...
Hay un núcleo muy reducido, ¿no? Muy reducido que se moviliza para la Copa. Eso es impepinable, y más si es aquí, ¿no?
Claro.
Si es aquí, la gente viene, da igual que va a ver los partidos o no. Es la realidad. Claro, Badalona no es atractivo para ir, ¿no? Las Palmas es un coñazo, con perdón. ¿Entiendes?
Bueno, yo recuerdo no sé si fue la última Copa, que el Baskonia no se clasificó y aquí había gente del Baskonia porque había comprado sus entradas.
Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, recuerdo yo también una Copa.
Entonces,
que no
por eso digo que también hay que ver quién compra eso el día 21, porque Madrid-Barça lo tienen claro, Unicaja también. Pero el resto de equipos, un tío de Tenerife, ¿compra eso por si acaso? Pues no está muy bien clasificado este año, ¿no? Entonces, es curioso también el tema del día 21, a ver cuántos se venden de verdad. Está claro, los más baratos se venderán, pero del resto de categoría, y un detalle más, tú compras el más barato y no tienes asiento asegurado. Otro detalle que no sé si es muy propio. Evidentemente, las aficiones tienen que ir compactadas.
Eso lo hacen para
luego, para compactar las aficiones.
El día del sorteo, para poner en un fondo a uno, sí, en otro fondo.
Pero no
otro,
es lo mismo fila 1 Tribuna Alta que fila 12. ¿Vale? Estás comprando anticipadamente y no tiene ningún beneficio en ese aspecto, ¿no?
En fin, pues la solución es hacerla, yo qué sé, el estadio nuevo del fútbol que vamos a tener.
Muy bien. Eso es el apunte, ¿no? Que es una cosa que está resaltando Emilio, que hay que buscar la fórmula para que en Málaga, que tenemos Copa Davis ahora, ha habido pues muchos eventos en balonmano, en atletismo, en baloncesto, pues yo creo que se está apuntando a nivel institucional de que va a hacer falta otra instalación deportiva.
Bueno, que hay
para
aquí
poder...
el Wizzing Center.
Y bueno, es una idea. Pero
está Wizzing, el nombre, pero Wizzing, las máquinas todavía
la
no están, ¿no?
Y la parcela.
Wizzing es una entidad bancaria, por supuesto, y aquí tenemos el patrocinador más longevo del deporte, ¿no? Y del baloncesto. Así que, bueno, ese es un mensaje que está bien. En cuanto al precio...
¿Cuánta gente te ha llamado para gañotearte algo, Anicet?
Bueno, desde el año pasado, para el Badalona, mucha gente fuera de España querían.
Yo invito, bueno, al que lo quiera mirar. Si se mira las ofertas de alquileres vacacionales en Málaga, y se fija para esa fecha, era un precio para esa fecha, y que ahí hay mucho... Hay mucha gente que ya lo ha reservado.
Exactamente.
Está bloqueado.
Sí, sí. Pues que eso es un mercado. Eso es un mercado y el producto. Si yo quiero ir...
Es que nosotros, los de Málaga, como tenemos aquí todos, no estamos acostumbrados muchas veces a salir fuera. Pero hay gente, afición de Baskonia y demás, que está como loca porque sus vacaciones están enfocadas mejor en esos días.
A este evento.
O parte de sus vacaciones.
Exactamente. Pero la ACB tiene que pensar que eso es un producto, lo sabemos todos, mucha gente de fuera de España, de fuera de Europa... Ese es uno de los eventos de baloncesto en España donde quieren estar. Y es un producto que está muy en demanda. Si yo quiero ir a almorzar en el Iñaki, obviamente yo sé lo que me puede costar. Y no puedo decir, bueno, tal, yo quiero ir, quiero ese producto, ¿no? Quiero esa buena carne y tal, las anchoas, el tal. Y,
guayú,
y es así. Exactamente. El retinto, la rubia gallega.
Esa, la retinta gallega.
¿Y vosotros creéis que veremos en el futuro la Copa del Rey fuera de España? ¿Cómo ha pasado con el fútbol? La Copa del Rey de baloncesto.
Yo creo que si la pasta. Mentalidad y cultura en fútbol. Hay una propuesta superlativa económicamente.
En Euroliga sí, ya está esa
Final
propuesta,
Four,
¿eh?
Final Four,
sí,
veremos,
por supuesto. Sí. Bodiroga pues tiene esa visión.
¿Vosotros creéis que la Copa del Rey de baloncesto española, de la ACB, de la Liga Endesa?
Estamos en una edad donde todo lo que es Bitcoin, cibermonedas, etcétera, blockchain...
No sé si fuera de España el acontecimiento despierta mucho interés. No te quepa la menor duda.
Exacto.
Que si hay una oferta como la de la Federación con la Supercopa de España y hay pasta, vamos.
No te quepa la menor duda.
Por eso
el baloncesto español es un producto que está muy apreciado, muy valorado, justo después de lo que es la NBA y la Euroliga. Entonces, la Copa ACB, desde hace 15 temporadas... Todo el mundo quiere estar, todos los ojeadores de la NBA quieren estar, todos los ojeadores, entrenadores y gente de baloncesto, de Euroliga,
sí,
de muchas competiciones
quieren estar. Ese nicho está claro, sí, es una competición súper atractiva para los que nos gusta el baloncesto, para los que sentimos el baloncesto, para los que seguimos esa competición, ojeadores, entrenadores.
Cuando sales de ese ámbito,
llevarte la Copa del Rey, a Doha, o lo que sea.
Tú te vas a Las Palmas, ¿cómo ha sido la Copa? Y nosotros hemos visto la Copa allí desangelada, absolutamente
hasta con frío pasamos y todo.
Frío, que se nos volaban los folios de la mesa.
Pero, obviamente, si hay ingresos para lo que es la Liga, tiene que pensar en financiarlo.
Pero si hay ingresos para lo que es la Liga, pero si tú, Málaga, paga 1,5 millones... un millón más IVA, más 1,100,000 y pico más IVA. Por eso, pues tú quieres tener una serie de beneficios para la ciudad, pero sí, claro, no es este el caso, porque Málaga es una excepción, porque aquí va a venir la gente sí o sí. Pero Las Palmas, pues quizás esa afluencia de aficionados no es la misma que va a haber aquí, en ningún caso. Entonces, la repercusión, el impacto del torneo en la ciudad no es el mismo que va a tener aquí. Aunque después siempre nos llega la típica información de que el impacto
hoteles,
de la compañía
ha
sido
restaurantes,
de 24 millones
y tal,
de euros. Mentira.
Exactamente.
Mentira, no puede ser lo mismo aquí que... En
el
La Palma,
Victoria,
en Badalona, ¿por qué? Porque la gente se quedaba en Barcelona.
Yo estoy con Emilio. Como haya pasta, como haya alguien que ponga en vez de 1,5 millones, dos millones y medio, la Copa del Rey la veremos un día en un pabellón de Qatar. Estoy convencido.
Otra cosa
es que se ponga, porque esa pasta se pone por el fútbol, porque en aquella zona del mundo están locos por el fútbol.
Exactamente.
Y no están locos por el baloncesto. Eso es lo que nos puede salvar.
Emilio, y porque van Real Madrid y Barcelona, que mundialmente en fútbol son la leche.
Sí, sí.
Cuando va en los Asuna, la Real Sociedad y otros dos más, hay hasta penalizaciones.
Sí, Emilio, pero que si ponen 3 millones de euros el jeque de turno, Copa del Rey...
Emilio, aquí hemos escuchado al presidente de Unicaja por activa y por pasiva decir que el contrato de televisión que hay con la ACB con los clubes es una porquería, que se llevan migajas y están sometidos a pesar de que los clubes se llevan una porquería.
Se llevan 900.000 euros.
Sí, sí, pues creo que ha subido, ¿eh? Porque yo la noticia que tenía era el 600 y poco mil, ¿eh?
900.000 euros porque ahí se incluye...
Cada club.
Se incluyen también los contratos de patrocinio que tiene la Liga. Ellos reciben una cantidad por la televisión y otra de la Liga. Y el problema que yo creo que hay, ¿no?, en esta solidaridad del baloncesto es que se lleva 20.000 euros más el primero que el último.
Claro.
Es como cuando se ha quejado el Unicaja ahora en la ACB de que los clubes que participan en la Copa tienen que tener algún beneficio económico más, porque claro, se ponen ahí a sus jugadores, lesiones, gasto de organizar el torneo.
Va a dar mucho que... Claro, yo sí, por si acaso, me voy comprando ya el turbante para que no me...
yo voy contigo.
Conmigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Emilio, Juan, Gaby, Anice, como siempre, un placer. Muchas gracias. Con Enrique Ortiz. Enseguida viene Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Se despide Emilio Guerrero en nombre de todo el equipo de deporte. Ahora escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.